Bueno. América, Maurilio, vénganse. Compañero Manzanares, que anda por ahí también. Compañeros de Texcoco, buenos días. Bien, compañeras y compañeros. Ahí se. Compañeros de Morelos, bienvenidos. Compañeros de Álvaro Obregón. Compañeros de Benito Juárez, compañeros de Catepec, compañeros de La Merced, compañeros de Veracruz, compañeros de Gustavo Amadero, compañeros de Milpalta, compañeros de la UAM, compañeros de Cuauhtémoc, compañeros de Iztapaluca, compañeros de Coajimalpa, compañeros de Venustiano Carranza, compañeros de Tultitlán, Texcoco, con ellos empecé nuevamente. Bien. Obrador. Vente para acá, Quintín. Está aquí con nosotros el compañero Quintín, presidente de Morena en Morelos. Un abrazo, un aplauso para él. Está el compañero Sergio Sandoval, presidente de Morena en Álvaro Obregón. Está la compañera Adela Piña, presidenta de Morena en Coajimalpa.
Hay otro presidente delegacional.
Está el compañero Raúl Ramírez de Texcoco. Está la compañera América Rivera del Estado de México. Está la compañera Donají, presidenta del Consejo en el Distrito Federal. Está el compañero Maurilio Hernández del Estado de México, también aquí con nosotros. Marco Medina del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. También se encuentra el compañero Francisco Bojorques, enlace de la región número 4 del Distrito Federal. Se encuentra la compañera Cristina Cruz, secretaria de Finanzas del Comité del DF de Morena. Por supuesto, el compañero Quintín Barrera Miranda de Morelos, un gran compañero también. Por aquí se encuentra el compañero Sixto, presidente de Morena en Venustiano Carranza, también está aquí presente. Se encuentran también por acá, anda el compañero Víctor Manzanares de la Unidad Patriótica. También un aplauso para él, compañero Víctor. Bien, obviamente me faltan muchos por mencionar. Hay compañeros del SME que se encuentran ya ubicados en un punto en el plantón sobre Reforma. También un aplauso fuerte. También se encuentra el compañero César Cravioto, nuestro enlace en Tlaxcala, que viene con 40 compañeros de Tlaxcala que ya están ubicados en su punto, en este cerco. El compañero Emiliano Álvarez, secretario del Consejo de Morena en el DF, también presente. Muy bien, muchas gracias a todos, compañeras y compañeros. Continuamos con el cerco al Senado. Hoy es el segundo día, así es que en este momento inauguramos formalmente el segundo día del cerco al Senado. Estamos aquí organizándonos con relevos. Los compañeros que vinieron ayer vendrán otro día, hoy vienen otros compañeros, de tal forma que estemos aquí el tiempo que sea necesario, de tal forma que vamos a continuar aquí en el Senado día tras día mientras dure esta discusión. Ahí están allá adentro los senadores del PRI y del PAN como ladrones, como asaltantes. Se meten como asaltantes al Senado, a escondidas, por las rendijas, porque saben que lo que están haciendo es una traición, es un atraco, es un robo, no pueden dar la cara. Cuando alguien hace algo bueno, da la cara a la gente y la gente lo apoya, la gente lo abraza, la gente lo sigue, lo respalda. Pero ellos no están actuando así, se están escondiendo de la gente. Tienen un cerco, ellos hicieron este cerco metálico, no solo rodearon el Senado, sino que rodearon hoteles, restaurantes, la superficie que tienen rodeada es como 10 veces superior a la superficie del Senado. ¿Por qué? ¿Por qué no son capaces? Por lo que están haciendo, dicen que no es privatización, pero claro que quieren privatizar. Quieren entregarle la riqueza petrolera a las compañías extranjeras, de tal forma que sería un golpe durísimo para México. Si hacen esa reforma, eliminarían la palabra petróleo, hidrocarburos, petroquímica básica y electricidad de la lista de áreas exclusivas de la nación que está contenida en el artículo 28 de la Carta Magna. Eso es lo que no dicen. Imagínense ustedes que eliminan esas palabras de la lista de áreas exclusivas de la nación. El día que quieran, aprueban leyes secundarias para la privatización total. Existiría la base jurídica para que entregaran todos los energéticos a las compañías privadas. Con esa reforma bastaría para entregarle a una sola empresa extranjera todo el petróleo, toda la industria, la explotación petrolera nacional. Por eso es que nosotros decimos, hay que tomar conciencia, informarse, despertar. No es una cuestión de contratos, no es eso, sino es que el petróleo deja de ser área exclusiva de la nación y se convierte en una mercancía cualquiera. Deja de ser la riqueza de los mexicanos y se convierte en algo que se le puede dar a los extranjeros. Ahora, no conformes con el asunto de los contratos de utilidad, los contratos de utilidad compartida, quieren meter hasta el tema de las concesiones. Y las concesiones son privatización. ¿Cómo han privatizado el agua en diversos estados de la República? A través de las concesiones. ¿Cómo han privatizado los medios de comunicación que antes eran públicos? A través de las concesiones. ¿Cómo han privatizado carreteras? A través de las concesiones. ¿Cómo han privatizado transporte público? A través de las concesiones. Las concesiones son una forma de privatización. Entonces andan viendo qué figura usan, si concesiones, contratos de utilidad compartida, contratos de producción compartida, llámenle como le llamen, de todas maneras es traición, es entreguismo, es dejar que el petróleo pase a manos de las compañías privadas y extranjeras. ¿Y qué pasaría en el plano internacional? Bueno, pues entonces el petróleo pasaría a ser otra mercancía del Tratado de Libre Comercio. Y entonces se vulneraría la soberanía nacional, porque entonces nuestras reservas en los hechos se convertirían en reservas de los extranjeros? ¿Quién decidiría cuántos barriles se producen y a quién se venden y a dónde van a dar? Las compañías que estarían explotando los yacimientos. Por eso, lo que quieren hacer es gravísimo, es una gran traición. Ese David Penchina es un gran traidor, el que dirige esa comisión de energía en el Senado. Forma parte del grupo Hidalgo, con Osorio Chong, con Murillo Karam, con todos ellos. Son una camarilla, un grupo político aliado al grupo Atlacomulco. Son dos grupos, el grupo Hidalgo, el grupo Atlacomulco, que quieren una tajada de la riqueza del petróleo. Y también, por otra parte, están las compañías extranjeras que ejercen una enorme presión. Por eso es tan importante esta lucha que todas y todos ustedes están dando, que todos estamos dando, porque es un interés superior, es una riqueza demasiado grande el petróleo. Imagínense ustedes, tuvo que haber una revolución, la revolución mexicana, para que de ahí emergiera un constituyente que plasmara que el petróleo es propiedad de la nación. Si no se hubiera dado esa gesta, las compañías extranjeras hubieran sido las dueñas por siempre. Ya eran las dueñas del petróleo. A principios del siglo XX empezaron a apropiarse de todo. Y llegaban los enviados de las compañías petroleras, acuérdense de la película La Rosa Blanca, llegaban a las tierras y les decían a los dueños, a los campesinos, a los campesinos pobres o a los campesinos medios, les decían: le ofrecemos esto por su tierra, ¿quiere que le compremos la tierra a usted o a su viuda? Entonces despojaban a la gente de los terrenos, porque se quedaban, lo que les importaba era el subsuelo. Y si hacen la reforma de Peña Nieto, eso volvería a pasar, habría un gran despojo de tierras. Vean toda la experiencia que ha ocurrido con las minas. En la época de Salinas de Gortari, concesionaron las minas, cambiaron la ley minera y se aprobó que puede concesionarse una mina hasta por 5 pesos la hectárea. Y también se eliminó el impuesto a la extracción y vinieron las oleadas y oleadas de concesiones. Y nada más en los 2 sexenios del PAN con Vicente Fox y Felipe Calderón se extrajo más plata que durante toda la colonia, que durante 300 años, 30 mil toneladas de plata durante la colonia, 55 mil toneladas de plata en apenas 12 años de los gobiernos del PAN. Es el saqueo. ¿Y qué ganó México? ¿Qué ganamos en términos de desarrollo, de progreso, de crecimiento? Ni siquiera creció el país. Y ahora quieren hacer esta entrega, estos senadores traidores, traidores a México, esos senadores traidores a la Constitución. No es cualquier reforma la que quieren hacer. Es como si quisieran decirnos un día que se acabó el régimen republicano, vamos a hacer una reforma a la Constitución para meter el régimen monárquico. Es el equivalente a eso. La reforma que quieren hacer es reformar uno de los elementos básicos del pacto social de nuestra Constitución. Por eso es que es tan importante esta lucha. Y a los senadores no les importa lo que opine el pueblo. Hasta las encuestas de ellos dicen que la mayoría está en contra de la privatización. La gente, más allá de las fronteras ideológicas, de los credos, de los partidos, la gente está en contra de la privatización del petróleo. Es muy peligroso para México dar este paso. Nos pondríamos en manos, seríamos presas, rehenes de los grandes intereses económicos internacionales. Pero no les importa lo que opine el pueblo de México. ¿Por qué no vienen los senadores a platicar con la gente a ver si es cierto? ¿Por qué no reciben a la gente para hablar sobre el tema del petróleo? Si reciben a los narcos, ahí sí las puertas están abiertas, ahí sí no ponen vallas, pero no reciben a la gente, no la escuchan, no platican con ella sobre el tema fundamental, el tema número uno de nuestra agenda del desarrollo, que es el tema del petróleo. Nosotros hemos dicho y lo reiteramos, Consulta a la gente, consulta ya. Estamos a tiempo de hacer una consulta. No después, sino desde ahora, antes de que hagan la reforma. ¿Cómo es que pueden tener mucha prisa para hacer esta reforma a la Constitución cuando podría haberse hecho ya la reforma para tomar una decisión sobre el tema de las consultas y hacer la consulta sobre el petróleo? No hay consulta más importante que esa. En otros países hay consultas sobre los temas claves. Si, por ejemplo, una región de Canadá se quiere separar de ese país, hay un referéndum. Si un país va a ingresar en Europa, a la Unión Europea, hay un referéndum. Si se va a adherir a la moneda europea, al euro, hubo referéndum. Si un país va a entrar a la OTAN, hay referéndum. Si un país hace un tratado de comercio, hay un referéndum. Aquí no se consulta para nada. Una élite corrupta, aislada del pueblo, es la que decide todo. Y ahora con su disque reforma política, que no tiene nada de reforma, que es un retroceso, una contrarreforma, ese grupo se quiere perpetuar. Ahora tendríamos senadores ya no por 6 años, sino por 12 años. Ahora podrían ahí eternizarse los diputados. Es decir, esa reforma no es para la gente. No es una reforma para la participación ciudadana. No es una reforma para la pluralidad. Es una reforma para los que están arriba, se repartan el poder entre ellos. Puro retroceso con Peña Nieto, 1 año de retrocesos. Muchas reformas o disque reformas, puras contrarreformas y nada de avance. Por esa razón es que tenemos estos resultados. No decían hace 1 año que entró en vigor la reforma laboral. No decían que nos daría en los primeros meses 300,000 empleos. ¿Dónde están? No solo no hay nuevos empleos, sino que aumentó el desempleo. ¿Dónde están los nuevos empleos de la reforma laboral? ¿Dónde están? Nos decían que con la reforma en telecomunicaciones se iban a democratizar los medios de comunicación. ¿Dónde está la democratización? Que no la vemos. Se sigue presentando la voz omnipresente, omnipotente, casi única de la versión oficial. En los grandes medios de comunicación solo existe la versión oficial del tema de la reforma energética. ¿Dónde está la democratización? Luego la reforma educativa, que era para la calidad de la educación, y lo único que hicieron fue afectar los derechos laborales de los maestros. Fue una contrarreforma educativa, fue contra los maestros, contra el empleo. Reforma laboral bis, fue esa reforma educativa. ¿Dónde están los beneficios? Puros perjuicios, puro conflicto social provocado por el gobierno, pura afectación de la educación pública. Y luego en ese marco hicieron la reforma para entregar las playas a extranjeros y las franjas fronterizas que estaban protegidas. Son unos sinvergüenzas, son unos canallas, son unos traidores. Esta es la legislatura de la ignominia, de la traición, del absurdo, de la abyección. Por eso hay indignación nuestra. Por eso estamos aquí luchando al pie del cañón. Eso, por eso es tan importante este cerco que estamos haciendo, porque le estamos restregando en su cara a estos legisladores lo que han hecho. Ni una decisión a favor del pueblo, nada a favor de la población. Por esas razones, la reforma hacendaria, se me olvida, más impuestos para el pequeño empresario, para el pequeño contribuyente, para el empresario productivo, para el profesionista, para toda la población que vive en las franjas fronterizas, más impuestos que repercutirán en la gente. Es decir, porque ¿dónde va a ir a repercutir si le aumentan el impuesto a una empresa? ¿Dónde la va a repercutir? ¿En el consumidor? Es decir, un castigo más para la población. Ni una medida a favor del pueblo. ¿Cuánto va a crecer la economía este año? 1%. ¿Dónde están los efectos positivos de sus reformas estructurales y del Tratado de Libre Comercio? ¿Dónde están los efectos positivos de su reforma al 27 constitucional que tanto cacareó Salinas en el 91? ¿Dónde están los efectos positivos de 1,000 empresas públicas privatizadas? ¿Dónde están los efectos positivos de tantas reformas estructurales que han hecho? No los hay, y todavía nos quieren imponer la reforma energética. Les decimos que no se atrevan, porque si se atreven a consumar el atraco, vamos a estar presentando por primera vez en la historia contemporánea una denuncia de traición a la patria contra Enrique Peña Nieto. Está configurado en la Constitución. Enrique Peña Nieto quiere ser un Félix Zuloaga. Enrique Peña Nieto quiere ser un Miguel Miramón. Enrique Peña Nieto quiere ser un Santana. Es decir, como todos esos vendepatrias de la ultraderecha conservadora del siglo XIX. Es su continuidad. Y nosotros vamos a dar la batalla con la historia de México, con la memoria de Benito Juárez y del general Lázaro Cárdenas del Río, de los constituyentes del 17, de los que han luchado porque esta nación tenga equidad, tenga progreso, tenga bienestar social. Aquí vamos a estar en el cerco los días que sean necesarios. Si es necesario, ya lo determinaremos de acuerdo al análisis que vamos a hacer. También nos quedaremos aquí a pernoctar, a dormir aquí en el cerco. Vamos a estar aquí dando la batalla, y la vamos a estar dando, aunque estamos indignados, la vamos a dar de manera festiva. Así de que, sobre todo para el sábado, pero desde antes también, estamos convocando a los compañeros a traer música, vamos a hacer algunas conferencias, es decir, vamos a tener actividad cultural, educativa, aquí alrededor del Senado, en este cerco, que va a ser un cerco también, un cerco de la conciencia, un cerco de la cultura, de la reflexión sobre estos temas que hemos comentado el día de hoy. Aquí estamos, aquí está este cerco, que es una forma de lucha pacífica, como quedamos. En este cerco, las características que tenemos es que es una forma de lucha pacífica, no vamos a bloquear avenidas, no es el objetivo, tampoco confrontación, sino que será una forma de lucha pacífica, pero contundente. La presencia de todos ustedes hace diferente esta discusión. Estos legisladores del PRI, del PAN, escondidos detrás de estas vallas, pero incluso adentro del Senado también están escondidos, no han sacado la convocatoria, se esconden como ratoncitos, los del PRI, los del PAN, se esconden murmurando en secreto cómo van a apuñalar la espalda del pueblo mexicano sin procesar las cosas públicamente. Ya no digamos que den la cara al pueblo de México, ni siquiera dan la cara a los propios legisladores del Senado. Ahí andan escondidos con sus papelitos, escondidos bajo el brazo, sin tener la capacidad de un debate abierto. El día de hoy continuamos este cerco, que será un cerco festivo y un cerco alegre. Y además estamos muy contentos porque el compañero Andrés Manuel López Obrador está bien de salud. Tenemos líder para rato. Tenemos dirigente para rato. Él es el dirigente de este gran movimiento. Y no solo eso, es el principal dirigente de la oposición en México. Y es que el gobierno federal, con su pacto por México, casi acaba con la oposición. Pero no se esperaba que aquí iba a haber oposición. Aquí está Morena, que es la oposición. Aquí está el movimiento. Aquí hay otro proyecto. Acá hay otro proyecto alternativo. Y por supuesto, Morena luchando con muchas otras organizaciones de lucha de los trabajadores. Aquí hay compañeros, maestros, electricistas, mineros, luchando. Vean qué batalla tan buena han dado los maestros, resistiendo esa canallada que les hicieron con la reforma educativa. Los electricistas luchando después de que los despojaron de su fuerza de trabajo, de su fuente de trabajo, en fin. Y hay muchas expresiones de lucha, los compañeros de la Unidad Patriótica, mucha gente luchando en el país, frentes locales en los estados, las movilizaciones también en diversos estados, en Hidalgo, en Nuevo León y en otros estados de la República, también luchando en defensa de los energéticos y del petróleo. Compañeras y compañeros, estamos aquí en el segundo día del cerco. Estaremos aquí el tiempo que sea necesario. Si se consuma aquí la traición, extenderemos el cerco hacia San Lázaro para seguir luchando. Y si fuera necesario, extenderemos el cerco a los congresos locales y discutiremos con el movimiento las formas de lucha pacíficas que sean necesarias. Luchamos como Gandhi, como Martin Luther King, resistiendo, pero pacíficamente, porque tenemos la razón, porque la razón está de nuestra parte. Y tarde o temprano triunfaremos, compañeras y compañeros. Lo que nos tengamos que tardar para triunfar, pero persistiremos en la lucha. Acuérdense ustedes cuánto lucharon los liberales. Fue un ciclo de 20 años, por lo menos, de los liberales para concretar las leyes de reforma, las reformas progresistas de esa época. Lucharemos el tiempo que sea necesario para recuperar los recursos de la nación y para darle un curso diferente, equitativo, progresista, de bienestar a México. Compañeras y compañeros, vamos a distribuirnos en los puntos que nos corresponden. Ahí estaremos a lo largo del día. Por nuestra parte, estaremos caminando y visitando los diversos puntos para darle a los compañeros aliento, porque está grande el cerco. Lo hicieron muy grande, pero vamos a estar en los diversos puntos. Vamos también a vernos nuevamente aquí a las 6 de la tarde para hacer una evaluación, como lo hicimos ayer. A cada momento vamos haciendo la evaluación de cómo va el movimiento, qué nuevas noticias tenemos, qué nuevos elementos hay. La acción de lucha en este momento, en esta etapa, es el cerco al Senado. Y todos juntos determinaremos qué seguir, por dónde caminar, qué hacer en torno a la lucha del movimiento. Lo importante es que hoy en día estamos aquí en el cerco al Senado, en el segundo día del cerco al Senado, con Andrés Manuel López Obrador, con el pueblo de México, con la gente, con el movimiento.